8:31 PM, Juan Carlos Flores, ¿qué pasa con Córdoba y todos estos carteles frente a lo que ya ha escuchado de Londoño y Carlos Cortés?
Sí, hablando desde Bogotá, digamos, yo siempre trato de cuidarme mucho de no ir a predicar sobre lo que está ocurriendo en el resto del país y censurarlo.
Acuérdese que aquí también, ¿cierto?, tenemos bastantes carteles.
Entonces, no olvidemos que todo esto empezó, esto de la salud empezó en Bogotá. No olvidemos que aquí un contrato de más de 60 mil millones de pesos con las ambulancias que llevó a la cárcel a una buena parte del Consejo de Bogotá, al alcalde, al secretario de salud de la época. Fue en Bogotá donde se robaron la plata a los hospitales. Usted voy a una de las dos localidades más grandes de Bogotá y la nueva torre del hospital de Kennedy no se ha podido construir porque se lo robaron completico bajo Samuel Moreno. Entonces, está ocurriendo en todo el país, donde uno se ubique. Hace cuántos meses estábamos todos hablando aquí de La Guajira. Creo que algunos estuvimos conversando aquí invitados ese tema. Recuerdo claramente a Juan Fernando que compartimos una noche aquí. Pensemos lo del Chocó, pensemos el Quindío. Entonces, yo creo que el lío de Colombia es que la corrupción hoy es el sistema. Es el sistema en muchas regiones del país que involucra los más diversos actores.
La corrupción es, ¿cierto?, el sistema. ¿No se acuerda quién decía eso?
Claro, pensemos, por ejemplo, lo de los refrigerios para los niños. Aquí en Bogotá, ¿qué hicieron en el gobierno de Samuel Moreno? Pues uno de los focos de corrupción con políticos de nivel nacional, senadores y todo, eran los refrigerios para los niños. Luego descubrimos que esto era un sistema nacional, donde el Ministerio de Educación miraba para arriba, Bienestar Familiar miraba para otro lado, ¿cierto? En vez de centrarse en eso. Entonces, yo quisiera, porque la gente lo oye a uno de las regiones, y dice, claro, allá en Bogotá están diciendo que la corrupción está aquí, ¿cierto?, y que en Bogotá no pasa nada. No, en Bogotá hemos pasado por eso, y lo grave es que no se desmantela el sistema completo. Eso es lo grave.
Ahora, pero ahora me dice por qué.
Yo quiero decir, Diana, esto. Estoy de acuerdo en lo que dijiste hace un rato, y es que, en lo que dijimos hace un rato, y es que lo que pasó en Córdoba no es sino el síntoma de lo que pasa en todo el país. Colombia está tomada por la corrupción. Y quiero plantear algo que no hemos analizado en la mesa, y es que eso nos hace ir a revisar la utilidad de sostener en el esquema actual las contralorías departamentales y municipales. No están sirviendo para nada. Se han vuelto parte de todo el esquema general de corrupción.
La plata que gastamos en el conjunto del sistema de control fiscal, claro, que lo que recuperamos...
Hay una dualidad...
Las auditorías...
Claro, hay una dualidad de competencias que no están operando y que más bien se han vuelto parte de los costos de la corrupción. Ahora, se reparten los contratos de obra pública, se reparten los programas de alimentación escolar, los famosos PAE, se lo reparten como si fuera la caja menor, y ahora más para el periodo electoral. Las elecciones actuales se están haciendo con el presupuesto nacional en las narices de las contralorías departamentales, de las contralorías municipales y de la Contraloría General de la República. Y nadie ha dicho nada.
¿Y quién lo está haciendo?
Quienes están en los partidos del gobierno tienen campañas monumentales.
¿Y usted tiene pruebas de eso?
No tengo la prueba, tengo la evidencia pública, y no hay análisis tampoco de la inmensa inversión en publicidad, de la inmensa inversión en cuñas radiales, de la inmensa inversión en vallas. En Valledupar, por ejemplo, hay más de 100 vallas puestas, cada una a 7 millones de pesos. En Montería lo mismo, en Barranquilla,
ni que sea.
No, puestas por los candidatos.
Ah,
y uno dice, esta
no,
inversión
es que es
monumental.
Distinto, porque,
el
tema del control del gasto de las campañas de los partidos y los candidatos.
Hay una cadena.
Corresponde en primer lugar al Consejo Electoral.
Hay una cadena de la inversión pública en donde no hay vigilancia, que termina ese dinero en los bolsillos,
claro,
de los candidatos.
Claro, es el desvío de los recursos, claro, públicos vía contratación.
Vía contratación. Por eso digo que cuando vemos lo de Córdoba, Córdoba no es sino la biopsia de lo que pasa en todo el país. Hoy en día, la corrupción está enquistada hasta lo más mínimo.
Muchas de estas cosas que están planteándose aquí son diagnóstico que sabemos. Usted traslada, digamos, hace una claridad muy importante, y es esto no solo, y lo ha dicho también Londoño, esto no solamente pasa en Córdoba, y además en Bogotá ocurrió, y ocurrió en grande. Pero quiero decirles que es que en Córdoba también están pasando cosas todos los días y siguen pasando, a pesar de lo que se descubre. Hoy, 60 bultos con papelería que contenía información con las facturas de los recobros del sistema se perdieron. O sea, se llevaron la información que la Procuraduría...
Diana, yo garantizo que lo que está pasando en Córdoba es exactamente igual a lo que pasa en el Cesar, en el Atlántico,
en Huila... Pues es lo que ellos han planteado, pero lo que les quiero preguntar es, sabemos lo que pasa, y después de ese diagnóstico, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿dónde está el hueco? ¿Dónde están las fisuras del sistema para que el sistema se convierta en la corrupción? Para Diana, que la corrupción sea el sistema.
Diana, porque,
el sistema, la
porque
corrupción.
Bogotá, es que es la desgracia, es que Bogotá siempre aparece a veces diciendo es que se está haciendo mal allí, pero Bogotá se le olvida que necesita de los votos de las regiones. Los candidatos presidenciales cuando sí, la
es
ñuñomanía...
Es que ese es el argumento de Robinson.
Claro, y recuerden ustedes cuando la ñuñomanía y Santos, lo que recordaba ahora Carlos Cortés, es decir, cuando el tema de la paz... Digamos, durante la campaña presidencial...
Pero antes Santos, de Santos también Uribe.
De acuerdo,
y todo pero, el que hace campaña tiene que ir a las regiones a conseguir votos.
No, Juan Fernando, no polemice conmigo porque no estoy diciendo lo contrario, pero estoy dando un ejemplo concreto que vimos. No,
pues
en la campaña presidencial...
Juan, se trata de polemizar.
En la campaña... No, no, pero es que coincidimos. En la campaña presidencial, Santos escondió... La silla vacía hizo unos informes magníficos. Santos escondió a Ñoño. Luego, en La Paz, desesperado, sí fue hasta allá, se tomó fotos, inauguró un estadio con el Ñoño. Entonces, esa gente opera en completa impunidad mientras el poder en Bogotá los necesita. Después Bogotá les da una patada donde sabemos, entonces ahí sí la justicia les cae. Bogotá, el poder en Bogotá tiene una inmensa responsabilidad en la corrupción
en
las regiones.
¿Dónde están las fisuras?
En Bogotá, yo diría, no, una de las fisuras grandes están en Bogotá. Bogotá
hay varias,
necesita de la corrupción de la región.
Obviamente, aquí nadie tiene una fórmula mágica, pero no. Hay varias. Uno, el tema de la transparencia en la asignación del gasto público. Mire, mientras el sistema de discusión del presupuesto nacional dé ese margen de discrecionalidad para que el gobierno asigne partidas presupuestales negociadas con los parlamentarios sin que nadie se entere, siempre va a haber la posibilidad de que esos recursos terminen llegando a las campañas políticas porque los parlamentarios los gestionan con sus alcaldes amigos para que el contrato termine en las manos de un alcalde, de un contratista amigo.
Y hay que acordarse
hay
que esos candidatos
central.
Son de los alcaldes y de los gobernadores.
Claro, es todo un sistema, por ejemplo, ese es uno. El segundo tema obviamente es el control de los gastos de campaña, como tú mencionabas. Es que, digamos, hay campañas al Senado que dicen que cuestan 20 mil millones de pesos. El tope de campañas normal promedio son 700 millones.
Al Senado es 1.417 millones.
Bueno, 1.417, perfecto. Pero fíjate la diferencia tan grande que hay entre una y otra, y entre lo que te permite la legislación gastar y lo que terminas invirtiendo. Y eso obviamente es porque hay unos agentes económicos que invierten esa plata porque saben que es un buen negocio invertirla en la campaña política.
Pero, y hay una cosa sobre cuando hablan de dónde está el problema. Carlos, hablaba Juan Carlos de Bogotá y el poder central. Yo añadiría ahí a los partidos políticos y además cómo se está incorporando este discurso en la campaña. Estamos en medio de un debate alrededor de la corrupción, es lo que más indigna
sí,
a la gente.
Eso es bien interesante.
Pero las candidaturas, la mayoría no están por partidos políticos, todos quisieron salirse de los partidos, entre otras cosas, para evadir cierto tipo de controles de donaciones y de gastos, porque eso fue lo que hicieron.
Exacto, facilitar que entrara la plata para después, que no, porque yendo por firmas no tenían que reportarlas en el momento en que los otros.
No tenían control, tuvieron una obligación de reporte después, pero no tenían un control inicial. Y lo que vamos a ver en la campaña que a mí me preocupa, oyendo a algunos de los candidatos desde ya, es... Más penas, más delitos, más reformas, más destituciones, más inhabilidades. Cuando
populismo por
ahí va a terminar
político.
El debate y realmente no vamos a oír ninguna idea distinta dentro de la campaña.
Lo que se necesita es eficacia en la justicia, no más penas, ni más
rigor. Pero también desactivar todo este sistema, como dice
porque
Juan Carlos.
Porque el engranaje, la telaraña es...
Yo vuelvo y digo que esa doble existencia de controles como la Contraloría General, Municipal, Distrital, no está funcionando. Y ahí hay un cáncer, porque ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto le cuesta eso al país?
Claro.
¿Y cuánto vale el peaje que la corrupción paga allí?
Claro, porque además los políticos saben que tienen que controlar a los contralores,
claro,
porque es parte de lo que les asegura su impunidad.
Es bien importante el tema de cómo la corrupción de las regiones no se daría sin Bogotá.
De acuerdo.
No, es que yo quiero decir otra cosa.
Eso una y otra vez.
Yo quiero
una
decir otra cosa, vez. Y es que la corrupción de las regiones es igual a la corrupción que ha sucedido muchas veces en Bogotá también.
Así
que Bogotá
es,
no está por
Bogotá,
fuera.
Así es, así
pero,
es.
Bogotá no está por fuera.
Bogotá
no está por fuera, pero el tema es que Bogotá no esté por fuera. Y otro tema es que desde Bogotá se alimenta la telaraña de la corrupción regional.
Claro, porque
sí, pero estamos hablando de Bogotá.
Yo voy a decir algo un poco duro y polémico, pero mire, la clave para gobernar en Colombia ha sido dejar robar. ¿sí? A diferencia de otros países, por ejemplo, miren lo que sucede en Perú con todos los expresidentes presos o camino a la cárcel, donde los expresidentes, ¿no?, pedían unas coimas directamente. Yo creo que aquí no tenemos expresidentes de ese talante. Yo no creo que ninguno de nuestros presidentes haya pedido coima, pues de los que me ha tocado conocer, ¿sí? Pero lo que sí es claro es que el sistema lo que hace es que permite que los demás roben. Y está diseñado para eso. Está diseñado. Hoy en día en Perú, por ejemplo, usted se puede meter a la página web del Ministerio de Hacienda y saber perfectamente dónde se están contratando, a quién se está contratando. Hay una aquí transparencia también, absoluta.
Pero hay que, aquí, si usted se entra a la página de Presidencia de la República, encuentra también todos los contratos. Es que,
en la urna de cristal también están todos.
Entonces, ahí, por eso es que el debate es tan de fondo. Claro, tienen que haber.
Pero Diana, usted no encuentra la forma de seguirle el rastro a los recursos de asignación directa que se negocian entre el gobierno y los parlamentarios.
Ese punto.
Porque además,
y me va a decir una cosa, el Ministerio de Hacienda de Perú publica cómo entrega la mermelada.
Es que allá no negocian. Allá, digamos, desde Fujimori se quebró ese modelo de gobernabilidad.
Hay que recordar una cosa, digamos. El poder central en Bogotá, los candidatos a la presidencia, se eligen con costaladas de plata que van a las regiones para financiar los votos. Ya desde allí se establece una relación terrible entre esa clase política y el poder presidencial. Y entonces, mientras el político es útil, pensemos en el que era gobernador de La Guajira. No era uno de los prohombres de uno de los partidos más importantes del país, Cambio Radical. No decían los representantes de Cambio Radical, el actual presidente de ese partido, que era el doctor Lara, que ese era un estupendo señor. Entonces, yo subrayaría, digamos, el grupo de poder en Bogotá tiene una inmensa responsabilidad. Lo que pasa es que hábilmente se lava las manos. Entonces, no, la corrupción es en Valledupar. No, la corrupción es en Quibdó. La corrupción es en Armenia.
Eso es cierto, claro. pero hay que ir a la psique del asunto, y es esta. Colombia funciona como una monarquía. Colombia no funciona como una democracia. Acordémonos que aquí se recauda y Bogotá reparte. Bogotá presidencial, el poder presidencial reparte. Así también se reparte la corrupción. El esquema de gobierno colombiano, el presidencialismo centralista, casi único en el mundo. Busquemos en el hemisferio occidental. Pero la democracia occidental es cuanto
hay. Yo sí lo matizaría mucho, porque no. Si tú comparas a Colombia con otros países de América Latina, el nivel de descentralización fiscal en Colombia es muy grande. De hecho, probablemente una de las cosas que alimentó, digamos, la corrupción en las regiones fue el hecho de que se descentralizaron muchos recursos con muy
pocos
controles.
Fernando, párate en el aeropuerto un lunes y llegan todos los alcaldes aquí a suplicar, claro, a pedir a Dios.
Todos.
Funciona
así.
Y funciona como una monarquía. La
mejor ayuda. Como una monarquía. Y ese alcalde, para que le salga el recurso, necesita un parlamentario que le consiga la cita con el ministro.
Contrapartidas, sufriendo por contrapartidas. Y el político nacional como intermediario.
Y si el alcalde no va con un parlamentario, el ministro no lo recibe.
Y la otra causa, Diana, y yo lo digo de último, es
la elección
nacional de senadores contribuyó grandemente a esto. Son 1000 campañas presidenciales.
Probablemente, y lamentablemente ahí se multiplicó algo que no estaba diseñado para eso. Pero el punto de fondo, porque además en esto también es muy fácil hacer populismo y decir, la mermelada. Mire, todos los parlamentarios en las regiones tienen que mostrarle a la gente que llevan obras para sus regiones. La gente no les vota porque, oiga, qué gran debate
en el mundo. Dice,
qué gran orador que ustedes. Eso era hace unos años donde la gente no tenía capacidad, digamos, ni información ni control. Lo que nosotros no tenemos es un mecanismo transparente y eficiente para que esos políticos regionales, que no todos son corruptos tampoco. Puedan participar en la discusión del gasto público en una forma transparente. Ahí es donde radica, es un tema estructural. Mientras nosotros no tengamos un mecanismo de discusión transparente del gasto público, pues siempre va a haber la posibilidad de que un ministro negocie con un parlamentario el apoyo a partir de la asignación de unos recursos que no
habría. La obligación de la inversión se vuelve una dádiva.
Quiero cambiar para hablar un poco sobre qué pasa con el dólar en los últimos minutos del programa, porque hoy su cotización se situó por debajo de los 2.800 por primera vez desde el año 2015. Las explicaciones abundan y la verdad es que no es una buena noticia para las exportaciones en momento en que el petróleo pues repunta y se acerca el día de San Valentín, cuando hay una alta demanda de flores. Una opinión sobre el dólar con base en lo que ya han escuchado ustedes durante el día y lo que conocen del tema.
Bueno, es una respuesta natural del mercado al mejoramiento de las condiciones económicas del país. Por un lado, como lo acabas de mencionar, digamos, el aumento del precio del petróleo, pues beneficia el ingreso de recursos, beneficia las finanzas públicas, hace que lleguen más recursos, pero además, algo que es muy importante reconocer, el aumento de la inversión extranjera y de la perspectiva de crecimiento del país producto del acuerdo de paz, hace que se mejoren todas esas perspectivas de inversión.
El crecimiento.
Las proyecciones de crecimiento.
Claro, en la medida en que todo eso se vuelve un círculo
virtuoso. Hay que tener en cuenta otro asunto. El incremento de las áreas de coca traen también una gran cantidad de miles de millones de dólares al país, sí, que funcionan en las cajas de cambio.
Por ejemplo, el año pasado, que fue el de mayor aumento, tuvimos un dólar muy alto. O sea, que esa correlación no es tan fácil.
Las áreas de coca no quiere decir. Las áreas de coca del año pasado, Carlos, perdón. Las áreas de coca que se incrementaron el año pasado a los niveles que llegaron, no necesariamente eran coca vendida en los Estados Unidos. De pronto, ese efecto comercial es del presente y el dólar está llegando hoy en esa cuantía. No, Colombia siempre ha desestimado eso.
Digamos, es cierto que hay unos ingresos grandes productos de esos cultivos ilegales, pero su impacto en la economía es distinto al del petróleo, por ejemplo, que es un ingreso legal que entra en las cuentas públicas.
Cuando se pasa, Juan Carlos, de 40.000 hectáreas a casi 200.000, el impacto
cuando sucedió ese fenómeno, el dólar se fue a 3.000. O sea que no hay
un elemento adicional a lo que se está planteando aquí. Yo sí creo que, digamos, están llegando dólares del petróleo, también están llegando dólares del narcotráfico.
Y del lavado de activos.
Hay regiones del país donde
está moviendo. Y de inversión extranjera legal de gente que quiere invertir en Colombia porque tenemos paz.
Pero todo eso suma. Pero yo tengo la sensación de que esto por ahora es temporal. Este es un año electoral muy complejo. No sabemos todavía qué va a pasar. No sabemos cuáles son los dos personas que se van a subir a la pesa en la segunda vuelta. ¿Cómo altera eso la economía? De manera que hay que andarse con supremo cuidado. Ahora cae el dólar, pero en unas semanas podemos estar mencionando cosas distintas, y a medida que nos acerquemos a marzo, que se den los resultados de marzo, que pasemos de las consultas, cosa económica, hay que tomarla.
Digamos
pinzas.
Que el riesgo político existe, hay unos factores estructurales que van a generar, digamos, una tendencia a largo plazo. El tema, por ejemplo, de la reforma tributaria de Trump, pues hizo que el precio del dólar se volviera más competitivo con respecto al resto del mundo. Y ellos están felices, porque obviamente eso genera que los Estados Unidos puedan exportar más barato y nosotros importar más barato.
Mucha inversión, pero
entonces, hay unos factores ahí estructurales.
¿Qué efectos tendrá sobre las
economías del mundo? Pero yo subrayaría, año electoral en Colombia de estas características es muy complicado.
Hay una cosa que
hay que resaltar.
Lo de Venezuela, pues yo realmente no tengo ningún conocimiento para saber qué va a pasar con el dólar, pero supongo que esto también puede tener algún impacto en la balanza con Venezuela en cuanto a que suba el precio del petróleo. Y eso puede tener un impacto también para Colombia, que es otro factor que, si además lo agregamos a lo que sucede en la frontera, pues puede ser complicado para el país.
Hay que resaltar una cosa, este es un mercado pequeño. Si mañana entran 100 millones de dólares a la economía, el precio cae.
Claro.
O sea, aquí no se necesita que entre 1.500 millones de dólares. Con 100 millones de dólares el precio cae. Yo creo que hay un efecto de la inversión en dólares que está llegando a la campaña electoral. Y me refiero expresamente a la aparición de la FARC en política. El ingreso de la FARC era de narcotráfico. Claro, esa plata va a circular. Y uno puede reírse, pero si lo analiza y si ve la inversión que hay en las regiones que controlaba la FARC, hay una altísima inversión.
Es el argumento con el que, digamos, se hace campaña en el Centro Democrático.
No, pero hay que acordarse que cuando mandaron unos músicos.
Una información serio, pues que
Diana, cuando mandaron unos músicos, lo mandaron con 20 mil dólares en el bolsillo.
¿Sabe cuál es la
hacer
ventaja,
campaña
Sergio,
con cuántos?
Que si usted es un candidato de las FARC gastándose plata, usted lo puede denunciar hoy en día.
Con el lobo.
¿Ustedes no creen que el proceso de paz trajo además el más grande lavado de activos que ha sucedido en Colombia? Porque nosotros lo creemos. Yo estoy seguro que sí. La FARC vivieron 50 años en Colombia y los últimos 25 por lo menos fueron de narcotráfico. Y el dinero del narcotráfico nadie lo ha encontrado ni ellos lo han declarado. Ese dinero aparecerá en las elecciones.
Yo esperaría ver más fluctuaciones en el precio del dólar. Yo creo que esto no es definitivo, que la gente va a andarse, digamos, ahora hay un cierto optimismo por indudablemente los datos son indudables, la corrección del crecimiento, cierto, en los jugadores económicos, pues plantea un optimismo, pero este año electoral es de una inmensa complejidad. No sabemos cuáles van a ser los dos boxeadores parados en las dos esquinas del ring y cómo eso va a impactar en la economía de Colombia. Yo diría,
pues
andarse con mucho cuidado.
La apuesta, ¿cuáles son los dos que pasan para usted? Yo creo, hoy.
Yo me atrevo a dar tres nombres de los que saldrá el próximo presidente de Colombia. El que ponga el uribismo, Petro y Fajardo. De esos tres yo creo que sale el próximo presidente de Colombia.
Petro y Fajardo.
Sí.
Vamos a anotarlo.
Y el del uribismo.
Sergio.
Porque todavía no sabemos cuál va a ser.
Bueno, el que gane la consulta de la Alianza para la Reconstrucción de Colombia, en la que toman parte Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, sin duda será uno. Y el otro puede ser, en mi opinión, el doctor Germán Vargas. Dependiendo del resultado de sus parlamentarios en la el 11 de marzo. Si Germán Vargas se toma una foto con 35 senadores de diferentes partidos, porque no van a ser de Cambio Radical todos, eso lo puede poner alto en el partidor.
Londoño.
No, yo digo uno que va a estar y uno que no va a estar. Yo creo que Iván Duque va a ganar la consulta de la derecha y de la centro derecha, y lo veo en segunda vuelta, y yo creo que Vargas Lleras no va a estar en la segunda vuelta. Esa sería mi apuesta en este momento, mi especulación.
Sí, yo creo.
Y entonces apostaría para que en la segunda vuelta estuviera. ¿Está pensando en qué nombres?
Pues yo pienso que Sergio Fajardo tiene un capital en las encuestas que podría capitalizar en la medida en que salga a asumir cierto tipo de posiciones y salga dando un debate un poco más claro.
O sea, no, porque nunca asume posiciones.
Toca llevarle, nosotros en la mesa le queremos llevar la cuenta de veces que dice cosas concretas, pues porque eso es lo que lo van a empezar a empujar. Y Petro sin duda tiene un repunte muy alto en las encuestas, pero yo me resisto a creer que él tenga por sí solo el capital suficiente para entrar a segunda vuelta. De manera que yo diría que está entre Fajardo, Iván Duque y de pronto hasta ahí, y si Petro da una sorpresa, podría llegar a meterse.
Te pues, voy a dejar entonces Iván Duque y Fajardo.
Bueno, entonces yo primero creo que Iván Duque va a ganar la consulta de la derecha.
Amén.
Eso no es la centroderecha, es la derecha, porque si fuera centroderecha era porque habría alguien más a la derecha. No habría alguien más a la derecha que esa consulta.
No,
sí,
yo quiero hablar con Londoño, deje hablar a Londoño.
La consulta de la derecha con la ultraderecha,
pero eche por favor su otro.
Eche el otro, suéltelo.
Y el otro creo que es de la calle, porque creo que el Sergio Fajardo va a tener un problema el siguiente día las parlamentarias, y es que se va a desinflar como le pasó hace 4 años. Porque cuando usted no es capaz de sacar y empujar una lista parlamentaria, porque no sé si alguien aquí cree que la lista de Petro, la lista del Polo y la lista de los Verdes, los tres van a superar el umbral. Yo creo que ahí no hay forma de que esos tres grupos superen el umbral. Digamos, lo superará uno o dos, pero no los tres. Entonces, ese día, así como Sergio dice, porque obviamente para la derecha es muy bueno que se enfrenten Iván y Vargas, pues digamos, nos ponen a escoger entre dos versiones de la derecha.
Yo lo que creo es que de la calle ese día
va a poder tomar el liderazgo de los sectores progresistas del país, porque va a quedar con electability, que es tener una bancada parlamentaria.
Para que los oyentes se van, porque nos tenemos que ir. Flores, entonces, con Centro Democrático, Petro Fajardo. Sergio, Centro Democrático, Vargas, Carlos Cortés, Fajardo, no descarta Petro, vuelta. Londoño, sí. Iván Duque, Humberto
sí.
de la Calle.
Sí, yo quiero decir una seguro cosa. Al de Uribe en la segunda
yo
vuelta.
Quiero que
el otro pienso, o Petro, o Fajardo, o Fajardo.
Sí, déjame de mi influencia para decir una cosita.
Vuelta, a ver, Sergio, una cosita.
Miren, la pregunta es contra
hay un
quién.
Énfasis reiterativo que yo considero que es político respetable en decir que la coalición de la ultraderecha tal. Esta es la coalición de la Colombia estafada cuando se robaron el resultado del plebiscito. De eso sí es la coalición.
Ah, no, pero es de derecha.
Hay derecha, hay centro.
Hay una cosa chistosa, como decía Felipe
González. Hay derecha y hay centro.
Eso es de derecha.
Es la coalición de la Colombia estafada.
Dice que soy de izquierda, la derecha nunca reconoce que son de derecha.
Nada más.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate.
La Colombia estafada.
Pero fíjese usted, ya le entrego, Lulú. Fíjese usted, a la derecha no le da pena Ordóñez, pero a la izquierda sí le da pena Petro. ¿Usted no se da cuenta de eso?
No, pero la derecha
se acabó el debate.
Reconocer que uno es de derecha es un principio liberal.